Para Quinótico ya es jueves 11 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El equipo de Quinótico vuelve de Venecia con los ojos llenos de historias y con los oídos llenos de palabras. Quizá la más importante, la más relevante de esas historias, sea la voz de Hind, la película de la tunecina Kauter Benhania, que cuenta la historia de una niña palestina, acribillada por un tanque israelí en la Franja de Gaza. No tenemos absolutamente nada en contra del León de Oro para la última película de Jim Jarmusch, se llama Father, Mother, Sister, Brother. Nos encanta su delicadeza, la disfrutamos muchísimo en el pase. Entonces, ¿por qué volvemos del Lido con una sensación de pesadumbre, de grisura? Ha sido un festival fantástico, no debería ser así. Quizá porque el jurado de Alexander Payne ha perdido la oportunidad histórica de ser precisamente oportuno, de no ocultar la fuerza de la voz de Hind tras una declaración un poco absurda, aquello del 0,0001%, y demostrar al mundo un camino, una luz. La película de Jarmusch acabará brillando porque es excelente. La película de Hind necesita toda la luz que le podamos aportar. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de comunicación de cabecera, con todas las entrevistas, con críticas, con reportajes. Quinótico, primera con K y segunda con C. Esta semana la taquilla ha estado coronada por esa nueva entrega última de la saga, parece, de Expediente Warren. Y en la escena de hoy, en la primera escena del programa, recuperamos un momento de la primera entrega. Expediente Warren, The Conjuring, que es el título que tiene la saga entera en inglés, The Conjuring, dirigida, ya recordáis, por James Wan. Ed y Lorraine Warren, que están interpretados por Patrick Wilson y por Vera Farmiga, explican a los propietarios de una casa el peligro al que se enfrentan al estar rodeados de espíritus malignos.
Quinótico. Una escena y arrancamos.
Lorraine y yo creemos que lo que su casa necesita es una limpieza. Un exorcismo.
Creía que eso solo se hacía a las personas.
No, no necesariamente. No, tenemos que irnos de aquí.
Me temo que no serviría de mucho. Lorraine ha visto algo que... Adelante, díselo.
He visto el ente oscuro que ronda su casa y su parcela. Lo vi nada más entrar por la puerta. Lo tenían pegado a la espalda. Y luego lo volví a ver con las niñas al entrar en el salón. Vayan donde vayan, ese ente oscuro se ha pegado a su familia y se ceba con ustedes. Incluso si nos fuéramos.
A veces un embrujo es como pisar un chicle. Te lo llevas contigo.
Quinótico. Lo que tienes que saber.
Y Quinótico también es un poco así, como pisar un chicle, porque está en todas partes. Persigue al mundo del cine allá donde va. Iñaki Mayora, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, toda la vez en todas partes.
Efectivamente. Bremen, Yanina Pérez Arias, retornada de Venecia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy, muy, ¿qué tal?
Aquí estamos, hablando de chicles que se pegan en el zapato.
Sí.
Ahí el otro día fui a ver Weapons, hablando del terror de estas
qué
fechas.
Qué maravilla, Weapons.
Del final del verano.
Qué divertida.
Ay, Dios.
Dani Mantilla, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí en un estudio renovado que ya es como nuestra casa.
Sí, es el estudio de Goodyear en Madrid, desde donde emitimos este programa para Onda Cero y lo grabamos también para nuestro podcast. Y Marina Such, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Lo del chicle embrujado es que me ha parecido... El chicle embrujado. Y luego, que David haya ido a ver Weapons con esa... Con la tía esta... ¿Cómo se llama la tía?
Gladys.
Es verdad, la tía Gladys. Que creo que ya hay muchos disfraces en diferentes convenciones.
No,
Comic-Con. En Halloween va a ser, vamos, Tomás, el disfraz éxito de moda.
Yo quiero esa peluca.
El otro día leí que la película, y Gladys en particular, era una alegoría del alcoholismo y de repente me volvió a... borrar la cabeza a Weapons, así que hay que mirarla con mucha atención.
Pues
esta película.
Fíjate que yo salí del cine el otro día y las personas con las que iban me decían, ¿qué querrá decir la película? ¿Cuál será la metáfora oculta? Y yo, pues igual no tiene nada. Pues mira,
ahí la tienes.
Bueno,
que es súper interesante ver el del alcoholismo. Recomiendo que lo busquéis porque la verdad que era muy interesante.
Bueno, enseguida vamos a hablar de terror porque hablaremos de cómo ha ido la taquilla en el último fin de semana, pero antes hablemos de Venecia porque probablemente haya gente que haya estado en la playa, en el campo, tranquilamente, de vacaciones, que no haya estado enchufado al mundo durante el Festival de Venecia. Así que vamos a recordar un poco qué pasó el sábado pasado en el Lido, Dani, con el palmarés de la Mostra de Venecia.
Lo hemos dicho al principio de este podcast, pasaron cosas y sobre todo hubo una energía como extraña en el Palazzo del Casino donde se celebra el Festival de Venecia, y es que no se cumplió la victoria de La Voz de Inn, que había sido el título que más había dado que hablar en el festival, sino que se quedó con la plata. Ese León de Oro fue para Father, Mother, Sister, Brother, la primera película en 6 años de Jim Jarmusch, un título que además había sido descartado en el último momento por el comité de selección del Festival de Cannes, que le había ofrecido una plaza en las secciones paralelas, y Jarmusch dijo no. Ha sido mi festival de cabecera toda mi carrera. Él ganó la Cámara de Oro hace 42 años con Extraños en el Paraíso, pero yo quiero competir, creo, en esta película. Y ha acabado con un León de Oro.
Muy bien por Jim.
Sí. Él ha querido lo que ha hecho y se ha llevado ese premio. Y la película se va a ver el 24 de diciembre en España a través de Avalon, que va a distribuir esta tragicomedia. Sí.
Es una peli muy, muy familiar. Otra cosa es que salga llorando como un trapo. Pero es una peli familiar, sigue.
Y ha habido más películas que han recibido premio, como The Smashing Machine. Pensábamos que podía ganar la Copa Volpi al mejor actor para Dwayne Johnson, iniciando una carrera al Oscar, que va a estar ahí, pero que va a tener que esperar, porque el que se llevó el premio fue su director, Benny Safdie, que viene a hacer películas que te ponen al borde de un ataque de nervios con su hermano, y ahora se ha puesto clásico con la historia de un luchador que abre camino en la UFC, y la pena es que no está aquí Matías para contarnos qué es, pero tendrá nuevas oportunidades.
Yo solamente os voy a decir que Paramount Plus ha pagado en Estados Unidos 7.000 millones de dólares por los derechos de la UFC. Ya está.
O sea que es una
negocio. A le va a interesar, Dani.
Y lo que te cuenta la película es el origen de este fenómeno hace 25 años. Las Copas Volpi fueron para el italiano Tony Servillo, mítico actor fetiche de Sorrentino, La Grazia. Y la actriz china dio la sorpresa, pero no tanto, porque ya hablábamos en el último podcast que estaba fantástica, Xin Xilei, por The Sun Rises on Us All, que es como el sol nos cae a todos encima, más o menos. O como yo la llamaba en festival.
Brilla para todos. O sale para
a cada cerdo
todos.
Le toca a Susan Martín y tiene que hacer frente a lo que le pasa en la vida.
Sí, es un poco la película, sí.
Mejor guión a pie de obra, que es una película francesa muy pequeñita pero estupenda. Y el premio especial del jurado, que es como... el juego programa, que dice, dirían en Twitter, más
cariño,
en Cannes esto.
El cariño de toda esta gente.
Exacto, el cariño de toda esta gente, del jurado en este caso, Sotto le Nuvole, que es Bajo las Nubes, de Gianfranco Rossi.
Bueno, y en la sección Horizonti ganó En el Camino, de David Pablos, película mexicana. Yanina, tú como no estabas al cierre de Venecia, porque huiste como todas las ratas cuando se hunde el barco, ¿qué te parecen estas noticias venecianas?
Bueno, también bastante decepcionada con gran parte de la decisión del jurado, porque es un acto de cobardía absoluto y ese poco sentido de darle importancia a la industria cinematográfica, ¿no? Yo creo que Alexander Payne cometió un gran error y no me cabe en la cabeza. El jurado, donde había gente tan potente y que sabemos de dónde salen, qué han hecho y el tipo de personas, un poquito, el tipo de personas que son, no les haya, como que no se hayan cuadrado más, ¿no? Como si que no hayan dado pelea allí. Lo del León de Plata y el León de Oro es bastante discutible, pero lo que es súper discutible, que yo digo, por favor, ¿qué le vieron? Es el mejor dirección para Benny Safdie, cuando allí tenías a un Park Chan-ho, tenías al mismo Guillermo del Toro, tenías películas tan potentes, Ildiko en Jenny. O sea, no tuvimos ni una mala película, que esto hay que recalcarlo. Fue una gran selección del Festival de Venecia, como nunca antes la habíamos tenido. Había para escoger. Que escogieron mal fue otra cosa.
Vamos a explicar lo que decíamos en la portada del 0,001%, y es que en la rueda de prensa posterior a la gala, en la que el jurado explica un poco su decisión, Alexander Payne respondió a María Guerra, por cierto, a nuestra compañera, que la voz de Hind y Father, Mother, Sister, Brother habían estado ahí, ahí, a una décima las dos, y que al final, bueno, pues una. Y es como, bueno, entonces, ¿esto qué es? ¿Es la bolsa de la compra? ¿Es el gramo de tomates más que el de manzanas? No, no hay una decisión del jurado, no hay una apuesta del jurado por una película. Bueno, pues si la hubo, fue por una décima o por una centésima, y fue por la película de Jim Jarmusch, que ya decimos, nos gustó mucho, pero quizá era el momento de apostar. Y no lo hicieron. Taquilla, Iñaki, el terror ha reinado absolutamente en la taquilla española, primera y arrasando el cierre de la saga Expediente Warren, y luego Romería, ¿no?
Correcto. Nos hemos colocado en más de 6 millones de euros en taquilla este fin de semana, lo cual, bueno, pues está bastante bien. Lo único que, claro, de esos 6,2 millones, 4,1 se los lleva una única película, que es Expediente Warren, El Último Rito, que se está, bueno, parece última película de la saga. También ahora acaban de anunciar que parece que va a haber serie para HBO. Veremos. Hay que exprimir la gallina de los huevos de oro. Obviamente, además, bueno, la película ha conseguido 86 millones en todo el mundo en su estreno.
Mucho más de lo que se preveía.
Muchísimo más de lo que se preveía. Y se coloca como la séptima película de estreno de Warner, seguidas por encima de los 40 millones, que es un hito que no me había pasado todavía nunca.
Que eso es una conversación más amplia, porque Michael De Luca y Pam Abdi estaban en la picota absoluta, son los ejecutivos de Warner dedicados a producir cine. Y ahora,
realmente
este
año,
cadena de éxitos que a ver quién los quita de la silla.
Y todos iniciados con la película de Minecraft, no lo olvidemos.
Sí, bueno, esto es así.
No, es una remontada espectacular, y ahora está toda la industria con los dedos cruzados para que no va a alcanzar 40 millones, es imposible, pero que la nueva colaboración, la primera colaboración entre DiCaprio y Paul Thomas Anderson, que es una batalla tras otra, no pierda dinero, por lo menos porque ha costado 140 millones de dólares, que es casi el doble de la taquilla máxima que ha tenido
Paul Thomas Anderson
con películas como Pozos de Ambición. Y es interesante porque lo lógico en cualquier otra línea temporal, en cualquier otro año, es que hubiéramos visto esa película en Venecia. Entre Warner y Paul Thomas Anderson han decidido no estrenarla en ningún festival y va directo a cines. Aquí va a llegar el 27 de septiembre.
Exactamente.
26 de septiembre, 27 es cuando se ha acabado Nosti.
Exacto.
Y veremos qué pasa, porque las críticas son espectaculares. David Ehrlich, de IndieWire, ha dicho que desde que es crítico, sobre el 2010, es la mejor película de estudio que ha visto. Que son palabras mayores.
Y Spielberg ha dicho que la ha visto 3 veces ya.
Y Spielberg la ha vuelto loco.
Bueno. Telita.
A ver, el resto de la taquilla, venga.
Volvemos con Romería, que era el estreno español de la semana, la tercera película de Carla Simón, que ha alzado con 361.000 euros. Se ha quedado un poquito por debajo de su competidora en Cannes, de Sirat, que se estrenó con 372.000 y encima con alguna sala menos a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que es un buen estreno para la película de Carla Simón. Se queda también un poco por debajo de lo que fue Alcarrás en su momento, que sí que superó los 400.000 euros. Pero claro, Alcarrás venía de haber ganado el oso de oro, si no me equivoco, unas semanas antes. O sea, que no venía con tanta diferencia.
Veremos, porque el boca a boca se siente muy bueno de la película y los días
de
entre semana yo creo que están empujando mucho para que
la gente que no la haya visto, que vaya a verla, porque es fantástica.
Bueno, ¿qué vas a decir?
No, que en su primera semana va a hacer unos 700.000 euros, que es un dato estupendo, para una producción, además, que apostó con un estreno de unas 250 copias, el récord absoluto para Carla Simón. Y es bonito que el público más generalista, sin ser todo el público, la verdad, todavía, responda a estas propuestas, como ya lo hicieron con Sirat en primavera, principio de verano, y ahora lo hagan con Romería.
Las señoras del Verdi, el fin de semana del estreno, fueron todas a verla. Eso lo puedo confirmar.
Sí, pero todos mis amigos cinéfilos, por ejemplo, el fin de semana fueron a ver Expediente Warren y esta semana van a Romería.
Bueno, cinéfilos. En fin, Iñaki, quiero decir, los adjetivos son gratis. Bueno, nos ponemos un pelín serios porque la verdad es que el audiovisual español lleva una racha terrible. A las pérdidas de Verónica Chegui o de Soya Poncela hemos añadido esta semana la del productor José Antonio Félez, que ha muerto. Es un poco absurdo decir ha muerto por sorpresa, porque probablemente estuviese enfermo y que su entorno supiera que el final se acercaba, pero la verdad es que de cara al sector ha sido una noticia que nos sorprendía esta semana, y es un hombre que ha sido unánimemente alabado como uno de los que ha solidificado el nuevo cine español del siglo XXI, Marina. Mm.
Sí, sobre todo porque José Antonio Félez, que como decías, ha muerto con 71 años, era productor de La Isla Mínima, que ganó el Goya a la mejor película en 2015. Y es que luego, además, si vemos toda la lista de películas que ha producido, es que es como los grandes éxitos del cine español del siglo XXI. Mm. Porque está ahí El Bola, Noviembre, Siete Vírgenes, Azul Oscuro Casi Negro, Primos, Grupo 7, El Hombre de las Mil Caras, Modelo 77. Uh-huh. Y luego en las series es uno de los que ha estado muy metido dentro de la producción de Movistar, porque, por ejemplo, producción suya era La Peste, que también dirigía Alberto Rodríguez, como La Isla Mínima, o El Hijo Zurdo, que es una de las últimas que produjo, que estaba creada por Rafa Cobos, a la sazón guionista de Alberto Rodríguez. Ahí un poquito todo ha quedado en familia.
Sí, es también uno de los impulsores de ese nuevo cine andaluz, ¿no? que tanto éxito ha tenido.
Es que Félez es uno de los primeros productores de los que yo tuve constancia de que era un productor y qué sé yo, le he dado unas películas cuando empecé a seguir el cine español desde cerca. Él ha creado, tal como conocemos hoy, a Alberto Rodríguez, a Daniel Sánchez Arévalo, a Chelo Mañas, y precisamente Sánchez Arévalo se despedía de él en redes sociales con un mensaje muy bonito que no podemos leer entero, pero en el que le definía como su hermano mayor, su compañero, su descubridor y su productor, con el que había hecho 5 pelis y una serie. Félez es historia absoluta del cine español en el siglo XXI.
Y sobre todo engarza con una estirpe de productores que siempre son tan, tan laureados y tan recordados, ¿no? Y él, por lo que se dice de él, yo la verdad es que no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, parece que pertenece a esa estirpe. Sobre todo la gente alaba, me llama mucho la atención, su discreción, cosa que me parece una gran cualidad para un productor de cine. Así que bueno, queríamos dejar constancia de la desaparición de José Antonio Félez. Los festivales de cine, más allá de San Sebastián, que llegará la semana que viene y del que hablaremos profusamente ya la semana que viene, todos los demás festivales punteros del panorama español del otoño están presentando sus cartas. Si os parece, podemos empezar por Seminci, Dani, que ha reunido a unos cuantos de los masters del resto de festivales y los va a poner allí desfilando por el Calderón en octubre en Valladolid.
Cienfuegos ha dicho, a ver, ¿qué está por ahí? ¿Qué por ahí? Venecia, Cannes... Y se lo ha quedado, básicamente. Así Kristen es. Stewart, su ópera prima que vimos en Amsterdam Regar, en el Festival de Cannes, se va a estrenar en Seminci. Cruzamos los dedos para que Kristen venga a Valladolid. Porque ¿por qué no? Kelly Reichardt con The Mastermind, una película que reivindicamos mucho en el último podcast de Cannes. Y Deacon Jedi, que fue bautizada en Quinótico como un mirlo blanco de última hora con Silent Friend, no sucedió en Palmarés. Pero la húngara, pero va a estar en Valladolid y puede rascar premio ahí. Laszlo Nemes, ganador del Oscar por El Hijo de Saúl, va a estrenar también Orphan, Pietro Marcello, Gianfranco Rossi, Su Qi, la directora china y actriz de Assassin. Realmente es un programa muy potente. Y Pillion, que yo he hablado mucho en este podcast,
va
a estar también.
Esa es la que va a salir la gente agitada en un pase de la tarde.
Va a estar muy sorprendida y tengo ganas de que los señores y las señoras de Valladolid vean a Alexander Skarsgård y su moto, básicamente. y todo lo que hay además por ahí.
Y su buga.
Hay que recordar todo lo que los días que Dani estuvo hablando en micrófono, sino fuera de micrófono, en Cannes, cuando vio esa película. Por favor.
Y me hubiera encantado verla en San Sebastián, en Perlas, para ver cómo el público medio reacciona a una propuesta que es muy chocante de primeras y que después es feel good. Y también está una peli de Berlín, que es Vivir la Tierra, de Hugo Meng. Ganó el Oso de Plata a la mejor dirección, no sé si vosotros la visteis o no. Y luego ya se había anunciado gente también top del Festival de Venecia, como Vigan, Los Dardenne, Lonitza, Lab Díaz y Masa Silinsky. ¿Qué quiere decir esto? Y Eva Víctor, que también la recomiendo un montón, que la vi en Sundance, con Sorry Baby, estupenda.
En el marco del Festival de Sundance la viste.
En el marco. La vi en Tetuán, Madrid, en el barrio.
Pero hasta Park City no fuiste.
No.
Venga,
no,
oye, que tenemos que avanzar. Que una semana antes de Seminci va a llegar Sitges, que también de repente se ha empezado a marcar unos nombracos.
Sí.
¿Qué ha dicho Sitges que va a tener?
Sí, porque el Festival de Sitges ha debido decir, bueno, ¿qué ha habido en Cannes y en Venecia? Que es así como de género, más o menos, ¿no? Pues me pone usted cuarto y mitad de todo.
Claro.
Porque por Sitges va a pasar el Frankenstein de Guillermo del Toro, Bugonia, la nueva película de Park Chan-wook, No Other Choice. También va a estar Scarlet, que es la nueva película de animación de Mamoru Hosoda, que es un habitual de, de este festival. Pero es que luego le van a dar un premio a Terry Gilliam. Se va a estrenar la nueva versión de Drácula que ha hecho Luc Besson.
Madre mía.
Miedo me está dando.
Sí.
Y también se van a ver, uno de los fenómenos de terror de este principio de la temporada en Estados Unidos, que es Together, con Alison Brie y Dave Franco, y la nueva adaptación de un libro de Stephen King, La larga marcha.
Uf, qué ganas tengo de ver esa película.
Una adaptación que lleva décadas dando vueltas por Hollywood, y yo sé que hay mucha más gente. Dan y yo conocemos a alguien que está deseando que se estrene esta película.
Estaba pensando esto. Adriana Izquierdo, compañera de Prime Video, está obsesionada con este relato de Stephen King. Y parece que las críticas son buenas y puede ser uno de los éxitos del otoño.
Pues la veremos en Sitges. Pero es que también va a llegar Sevilla. El Festival de Sevilla será en noviembre y han anunciado no solo un giraldillo de honor para Costa Gavras, sino que las nominaciones de los premios europeos vuelven a la capital hispalense, Iñaki.
Sí, van a ser el próximo 18 de noviembre. Se realizará en el Real Alcázar la retransmisión. Y bueno, esta lectura se va a realizar en el Festival de Sevilla cada 2 años. No la vamos a tener todos los años, sino que cada 2. Y luego pues también han anunciado que se podrá ver pues Dreams de Dag Johan Haugerud, que es
Haugerud.
Ganador del Oso de Oro, exactamente, te lo has pronunciado. La Petite Dernière de Hafsia Herzi, que fue mejor actriz en Cannes. O Enzo, que es esa obra póstuma de Laure Cantent, que culminaba por Robin Campillo.
Bueno, pues y habrá más festivales, que irán cayendo, porque conoceremos Gijón en los próximos días, sabremos qué hay en Huelva, en fin.
Es una amenaza.
Es una amenaza. El otoño no para en absoluto. No para. Yanina, empezábamos el programa hablando de Palestina por el premio no concedido a La voz de Hind en Venecia. Y claro, cualquiera que enchufe el telediario, que ponga las noticias, que lea un digital, estará viendo que el panorama político afortunadamente está virando, está cambiando, está mirando a Palestina. Estamos empezando a usar la palabra genocidio, cosa que es maravillosa. Y el mundo del cine no es ajeno a este cambio y ha habido un manifiesto importante con figuras muy destacadas, ¿no?
Sí, el lunes salía a la luz un manifiesto firmado en principio por 1.200 cineastas, actores y gente muy potente de la industria cinematográfica mundial, ahora mismo son 1.800 firmantes. O sea, fíjate cómo este manifiesto ha rodado bastante. Y bueno, ¿qué dice este manifiesto? Estos profesionales se comprometen a no trabajar con instituciones cinematográficas israelíes que estén implicados en el genocidio y en ese apartheid, y así lo dice el comunicado, contra el pueblo palestino. Esto se produce entre el lunes, y ya ha habido una reacción de parte de la industria cinematográfica israelita. En el periódico The Guardian pues recogían en un amplio reportaje las reacciones de varios gremios, y bueno, todos ellos están en contra de este manifiesto. Por ejemplo, el presidente del gremio de guionistas pues dice que va en contra de la cuestión de llamar a un diálogo, y que estas medidas dicen que corre el riesgo de que silencien a gente. Luego está los documentalistas también se hacían eco de que están en contra de esto, y decían que bueno, que ellos están siendo erróneamente mezclados con representantes del gobierno israelí. Y también la Asociación de Productores Israelíes emitió una declaración en la que decían que los firmantes de esta petición están apuntando a las personas equivocadas. Bueno, a mí de verdad me parece que aquí hay un diálogo abierto, y ojalá se sienten a conversar tanto los 1.800 personas de la industria cinematográfica internacional que firmaron este comunicado con la industria cinematográfica israelí y se pongan de acuerdo.
Bueno, es el dilema de siempre, ¿no? Claro, es injusto que pague la industria del cine israelí por algo que hace sus instituciones, pero de alguna manera hay que empezar a presionar, de alguna manera hay que empezar a avanzar para que el problema se desencalle. Es un poco un dilema imposible.
De hecho, no sé si era el artículo del Hollywood Reporter que hablaba de eso, no sé si era el Hollywood Reporter o donde lo leí, precisamente había alguien, alguno de los firmantes, no me preguntéis quién porque no me acuerdo, mi memoria no está muy allá, que decía que justo esto es lo que se había hecho para meter presión a la Sudáfrica del apartheid, para que ese régimen acabara cayendo, que es más o menos el mismo, como el mismo playbook, el mismo juego que se estaba haciendo con aquel gobierno, que al final cayó, pero también le costó mucho, y estaban muy metidos también en todo tipo de intereses económicos en el resto del mundo, o sea que bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, ya que estás, Marina, en el uso de la palabra, cuéntame algo de ese acuerdo entre A3Media y Disney Plus o Plus de esta semana.
Disney Plus. Pues sí, Disney Plus y A3Media han firmado un acuerdo para que, según lo que ellos o lo que se ha hecho público, los usuarios de Disney Plus puedan ver más de 300 horas de contenidos de A3Player que irán rotando a lo largo del tiempo. Esto hay que decir que, porque ha sorprendido en general bastante que se llegara a este acuerdo, pero es cierto que hace como un par de meses o algo así, Disney Plus ya estaba emitiendo, creo que 3 o 4 días después del estreno, Tu cara me suena. O sea que ahí ya ha habido un primer acercamiento que ha debido funcionar bien, con lo que han decidido potenciar el contenido local en Disney Plus con series y programas de A3Player. Han dicho que se podrán ver Mar Afuera, que se estrena, por ejemplo, esta semana, La Encrucijada, que ha estado en emisión todo el verano, Sueños de Libertad, que también se podrá ver La Voz, o que incluirán algunos clásicos de A3Media, tipo Vis a Vis, Física o Química, o Aquí no hay quien viva. Como Aquí no hay quien viva esté en Disney Plus, bueno, es que va a ser ya...
Los cuadros, ¡pum!
Ya está, es que van a tener ahí la mayor cantidad de visionados en mucho tiempo, pero seguro.
Yo a los dioses de A3Media les pido que pongan también Drag Race, por favor, en Disney, para que Superman Deluxe sea chica Disney, básicamente.
Princesa Disney.
Así que,
bueno, nos queda apenas un minuto para mencionar que, tal y como anunció en el Festival de Cannes, el gobierno ha aprobado la segunda parte del Spain Audiovisual Hub. Y eso incluye un fondo de unos 44 millones de euros que se va a llamar Culture Cup 7, que va a gestionar el Ministerio de Transformación Digital, no Cultura, para invertir en cine y en series, en audiovisual en general. Así que bueno, quien quiera más información, pues que entre en kinoteco.es y que la lea.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong.
Bueno, y estos días hemos visto el tráiler de la nueva película de Hugh Jackman y de Kate Hudson, que se llama Sang Sang Blue, que igual suena porque es otra canción, ¿no? En la que interpretan a dos músicos que forman una banda tributo ¿a quién? A Neil Diamond.
Touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Bueno, se hace siempre. Lo he hecho porque se hace siempre. No podía faltar esta canción, ¿no? En un tráiler de una película de Neil Diamond, pues, Sweet Caroline. Mientras sigues disfrutando de la canción, prepárate porque a la vuelta del boletín de noticias en Onda Cero, o a la vuelta de la canción si estás en el podcast, vamos con todo lo que hay que saber de la gala de los Emmy de esta semana y los estrenos de la semana. Hasta ahora. Fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One, touching one.
Son las 2, la 1 en Canarias. ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... no, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Estamos en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Durante esta hora hablaremos de todo lo que tienes que saber antes de los Emmy, que se celebran esta misma semana, y haremos nuestras quinielas personales. Ya sabéis que somos muy especialitos, cada uno le gusta lo suyo, en fin, luego os contaremos qué nos gusta. Pero antes llega el momento de los estrenos, y comenzamos con el regreso de Amenábar a la gran pantalla con El Cautivo.
Quinótico, lo que se estrena.
¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra...
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Yo no soy nadie.
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras.
Así suena El Cautivo, que es la nueva película de Alejandro Amenábar. La octava de su carrera. Se ha podido ver estos últimos días en el Festival de Toronto. Allí se ha estrenado internacionalmente. Antes de hablar de la película y del resto de estrenos de la semana, recordad que todo lo que contamos en el programa semanal de Quinótico bebe de quinótico.es, nuestro medio nodriza, primera con K y segunda con C, con todas las críticas, las entrevistas, una newsletter diaria a la que te puedes apuntar en quinótico.es/newsletter. Contamos todo ahí. Así que eso, ese es nuestro medio de cabecera. Vamos a comenzar esta sección de estrenos con Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, Marina Such, Iñaki Mayora. Hola, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola, muy bien.
Hola. Hola.
Y como hemos vuelto de los festivales, retomamos las viejas costumbres de la temporada pasada. Por ejemplo, someter a la tortura de repasar estrenos de los competidores a una directora que también estrena. Nos hemos traído al estudio a Sara Fantova, que es la directora de Yone a veces o Yone Batxuetan. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, muy bien.
Encantado de tenerte. ¿Qué te parece esto de escuchar qué es lo que va a competir contigo en la cartelera?
Me parece bien, porque mientras se hagan pelis y la gente vaya al cine, pues cuantas más mejor.
Muy bien. La diplomacia ante todo. Pero nunca sabes si al menor te tiene que producir la próxima. Así que eso es fantástico. Bueno, empecemos con El Cautivo. Aquí hay un par de compañeros que la han visto, que son Dani e Iñaki. Así que si te parece, Dani, sitúanos la peli, que es lo que cuenta, porque claro, ha habido mucho rumrum esta semana. De hecho, la prensa más conservadora se ha lanzado a la yugular de Amenábar. Cervantes no era gay. Y entonces Amenábar se ha pasado toda la semana diciendo, bueno, no es justamente eso lo que cuenta la película, pero ¿y si fuera gay, qué?
¿Sabes quién no está entre esos críticos? Pérez Reverte, que ha dicho que la película le parece estupenda, que tiene un par de minutos que serán polémicos. Ya cada uno se puede imaginar
por dónde van los minutos.
Tapar los agujeros de esa expresión, pero vamos. Y es una película que cuenta la vida de Miguel de Cervantes cuando tiene es en 1575 y es un joven soldado que es capturado en alta mar.
Que es Julio Peña.
Por corsarios árabes y se lo llevan a Argel como rehén. Y es su vida en esa prisión donde está rodeado de españoles. Y él, a pesar de ser el preso, uno de los presos más jóvenes, encuentra su voz como futuro escritor y como preso líder a través del arte de contar historias. De repente se convierte en un referente en la prisión, pero también de la figura que la gobierna, que lo interpreta Alessandro Borghi, que es el actor italiano de Las ocho montañas. Uh-huh. Y básicamente, efectivamente...
Pues un guapazo también, como Julio Peña.
Sí. Es una...
Pero vamos a ver, ¿a qué vamos al cine? ¿A ver gente guapa?
Toda la vida no? Se ha hecho esto.
Toda la vida se ha hecho así.
Absolutamente.
¿He dicho yo algo?
Ahí tenemos Shakespeare in Love, donde teníamos a Joseph Fiennes como William Shakespeare, que claramente es el referente estético de esta película para ese lucazo que tiene Julio Peña en la película. Y yo he de decir que Amenábar, que en la primera etapa de su carrera me fascinaba también porque era el momento en que yo estaba descubriendo el cine y otro tipo de películas, siempre ha tenido un olfato a la hora de encontrar temas que vienen del pasado pero que conversan con el presente de alguna forma. E incluso cuando no me han gustado demasiado las películas, como puede ser el caso de Mientras dure la guerra. Aquí vuelve a hacer lo mismo. Coge un personaje histórico fundamental como es Miguel de Cervantes y dice, bueno, pues vamos a contar lo que se desconoce, lo que la historia nunca hubiera dicho, porque siempre sabemos cómo funciona la historia, quién la cuenta y qué omite. Y se agarra a una serie a una tesis concretamente publicada hace bastantes años por una catedrática italiana que plantea la posibilidad de que Cervantes no fuera homosexual, porque como ha dicho Julio Peña estos días en la prensa, entonces no se utilizaba esa expresión, pero sí tenía relaciones con hombres, que por otra parte es algo que en teoría siempre se ha dicho que sucede en las cárceles. Hemos visto la expresión de medianoche.
No solo en las cárceles.
Por ejemplo.
Como la historia que haya gente que se relaciona
en el que sucede.
De las legiones romanas.
El cautivo está ahí, no hay mujeres. Y yo creo que es una película en la que Amenábar vuelve a demostrar ese olfato para encontrar el enfoque, pero creo que le falta un poco de arrestos para ejecutar esa osadía que tiene a la hora de romper un tabú. Me gusta Julio Peña, me gusta ese reparto con Miguel Reyán y con Alessandro Borghi a la cabeza. También está por ahí Fernando Tejero. Pero le echo un poquito más, echo de menos un poco más de Oropel en la dirección artística, sobre todo. Creo que esta película hace 10 años se hubiera hecho con 10 millones más de euros. Estamos en otro momento como industria, pero como peli de aventuras que se atreve a ir un paso más allá, yo la vi muy entretenido. ¿Es una de las películas mejores de Amenábar? No, no lo es.
Iñaki.
Yo no soy de los que van a remar tan a favor de la película, ¿vale? Creo que me parece que toda la polémica sabíamos que iba a surgir en referencia a lo que está contando. Yo creo que lo que está contando llega un momento en que no me parece que sea tan transgresor, ni cómo lo cuenta me parece que es tan transgresor. Entonces creo que se pierde y se difumina un poco la potencia de lo que nos está contando. Creo que sí que está bien cómo nos plantea Amenábar esa forma de cómo Cervantes llegó a ser el gran contador de historias. Creo que esa parte, las mil y una noches, ¿no? Podríamos, esa inspiración en las mil y una noches, sí, sí. Ese serezade masculino que podría ser, que se plantea en la película, sí que puede funcionar, pero creo que no está bien equilibrada esa parte con luego toda la parte personal de él. Después me parece que son muy facilones todas las referencias que mete a El Quijote dentro de la película. Cuando las veáis, veréis que son muy facilonas y, en cambio, para todo lo que le parece que le marcó esta estancia en la cárcel para sus obras, toda la parte personal no se ve cómo se relaciona en la obra. Entonces me parece que se queda ahí un poco cojo. Y luego lo que dice Dani, la parte del diseño de producción se ha quedado bastante justito. Ellos están peinados y bien de cuerpo durante 5 años cuando están en una cárcel. Todos sabemos que es... Ya.
Bueno, a ver, igual. Pero igual es una película, vivimos en la...
Claro, pero creo que ahí falla un poco y después en el tono. Hay veces que pierde un poco el tono, se va un poco a la comedia en momentos que no debería ser comedia. Entonces, bueno, no, yo no soy de los que va a remar tan a favor de la película.
Bueno, pues ahí está para que la veáis, para que vayáis al cine.
Creo que hay que verla.
Y la veáis.
Creo que es una película.
Yo, por ejemplo, que no he podido verla, voy a ir este fin de semana al cine, religiosamente, a comprar una entrada, porque yo a Amenábar lo veo siempre. Y voy a ver qué ha hecho. Y seguramente pues le encontraré sus peros y sus brillos, como en todo. Segundo estreno de la semana. Pudimos verlo en el Festival de Cannes. Es un estreno internacional en este caso. Es la nueva película de Ari Aster. Se llama Eddington. Protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone.
Estoy grabando esto. Quedas avisado.
¿De verdad es necesario? Mira, Joe.
A 2 metros.
Oh, give me a home. ¿Estás rezando?
Bueno, estamos en un pueblo perdido de la profundidad de Estados Unidos. 2020, pandemia. Pedro Pascal es el alcalde del pueblo. Joaquín Phoenix es el sheriff del pueblo. Y se produce un conflicto a raíz de una tontada, porque es una tontada lo que produce el conflicto, que lo que hace es desatar un retrato moral y de comportamiento de cómo están hoy de locos los Estados Unidos y de cómo les afecta la división y la polarización. Yanni, tú la pudiste ver como nosotros la vimos en Cannes. ¿Qué te pareció Eddington?
Bueno, me parece una propuesta bastante kamikaze de Ari Aster. Recordar que Ari Aster es el creador de Midsommar y de Hereditary, que tienen telita esas dos películas. Y aquí, bueno, la propuesta de él es precisamente lo que has dicho tú, ¿no? De sacarle los trapos sucios a esa sociedad estadounidense que cree en teorías de la conspiración, que está polarizada. También entran allí las protestas contra las diferentes represiones de parte y parte. El concepto de la libertad también es un concepto que Ari Aster explora aquí, de cómo esas teorías conspiratorias hacen que se distorsione lo que significa la libertad. Y bueno, a mí me parece que es una película bastante arriesgada, que se va de madre en toda la extensión de la palabra, porque es una sátira oscura, western, negra, tiene de todo esta película, pero yo creo que merece mucho la pena verla, ¿no? Aquí vemos a un Joaquín Phoenix desatado y a un Pedro Pascal haciendo alarde de sus dotes carismáticos. Yo entiendo que la crítica estadounidense le haya dado con todos los palos a esta película, porque a ninguna sociedad le gusta que le pongan un espejo enfrente.
Dani.
A mí me resulta muy interesante como ejercicio cinematográfico cómo coge el western, que es el género americano por naturaleza. Utiliza dos arquetipos como son el alcalde, el sheriff, y habla del presente absolutamente. Creo que en ese sentido pocas películas han hablado tan bien, o tanto, es importante en este caso, de la América de 2020-2025, sus conspiraciones, sus paranoias mentales. Lo que pasa es que creo que Ari Aster, con cuatro películas, ya entra en el club de directores que necesitan un productor que le diga, basta, en plan, hasta aquí, edítate un poco a ti mismo. Tienes ideas brillantes porque están en la película, pero llega un momento que se gusta demasiado, siento que se gusta demasiado. Y aparte, el planteamiento es tan largo, dura como una hora y media de lo que en Robert McKee diría el setup de un guión, que llegas agotado a esa parte final, sí, que luego es una locura completamente que está en otro lugar, que me pareció divertidísima de ver, pero claro, yo llegaba como espectador quemado. Emma Stone creo que no debería haber hecho esta película. Creo que esa trama, de nuevo, lo que hace es embarullar ideas brillantes que hay alrededor. Uh-huh. Y es una peli que yo disfruté, pero que acabé agotado. Y también te digo, recuerdo encontrarme con gente de esta industria que decía, es la obra maestra que hemos visto en Cannes y dentro de años será entendida como una película de culto que supo retratar muy bien el presente. Yo no iría tan lejos, pero creo que es una peli con lecturas y disfrutona.
Venga, nos queda una película argentina y una serie antes de llegar a Jone Batzuetan. Empezamos por la película, que es una coproducción argentina, Chile, Uruguay. Está dirigida por Federico Luis, ganó el gran premio de la Semana de la Crítica y se llama Simón de la Montaña.
¿Nombre?
Simón.
¿Edad?
21.
¿Te gusta?
Te lo regalo.
A ver. Ahí está muy fuerte.
Brevemente, Yanina, que vamos ya como siempre fatal de tiempo. ¿Qué es Simón de la Montaña y te gustó o no te gustó?
A ver, Simón de la Montaña, de verdad que el planteamiento es bastante complicado porque se centra en un chico que al final no sabemos si es neurodivergente o no, porque no está claro, y ese yo creo que es una de las fallas de la película, que está como medio perdido en la vida en esa montaña y empieza a andar con personas que tienen, síndrome de Down, que tienen diferentes discapacidades, oigan, que de verdad yo digo discapacidades y es que bueno, que yo no encuentro otra cosa que decir, porque es que de verdad que el planteamiento que sigue el director es cómo se inserta este personaje que es Simón en ese grupo que a mí lo que me llama la atención que tú no estás seguro si es un engaño, si es por dónde va Simón. Y lo que sí me parece muy interesante es cómo el director retrata a este grupo que siempre van a ser, o sea, son tratados como los marginados, infantilizados de la sociedad, y resulta que se mete allí y vemos cómo exploran su sexualidad, cómo ellos saben divertirse, cómo quieren disfrutar de la vida y hacerse sentir como una parte de una sociedad que los ve feo, como esa persona con discapacidad. Allí yo sí que aplaudo, los bríos del director. Es la primera película de este director y bueno, Federico Luis ha hecho un trabajo que bueno, desde el punto de vista cinematográfico no es muy ambicioso, pero está bien.
Bueno, y nos queda una serie, llega a Disney Plus, hemos quedado en Plus, ¿no?
Hemos quedado en Plus.
La quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio, en el que el trío protagonista pues sigue resolviendo crímenes.
Te echaremos de menos.
Chicos, es el informe de la policía.
El tío llena de sangre una fuente en el edificio con más crímenes de Nueva York y dicen que es un accidente.
Así que nos hemos imaginado un crimen.
Bueno, los tríos son Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Y hay nuevas caras, ¿no? Está René Zellweger,
bueno, ahí, Christoph Waltz. Como siempre, muchas caras. Nathan Lane, Bobby Cannavale, Keegan Michael Key, Benny Feldstein.
Qué guay.
Vuelve Meryl Streep, vuelve Jane Lynch también. Veremos cómo vuelve Jane Lynch.
Si muerta, viva, presa.
Exactamente. Lo que pasa es que esta vez, y como bien dicen en el tráiler, el Arconia empieza a aparecer Cabot Cove, que era el pueblo de Jessica Fletcher, toda la gente que muere asesinada en ese edificio. Esta vez el asesinato, porque todos los años, todas las temporadas, hay como, no un tema, pero como una ambientación, ¿no? Ajá. De la primera temporada.
¿El teatro, qué?
Sí, era el edificio en sí, la segunda era un poco Broadway, si no recuerdo mal. Yo estoy mezclando cosas. Bueno,
da igual. La cuarta fue Hollywood.
La cuarta fue Hollywood. Y en otras estaba Broadway, ¿no? Pues después de Broadway falta, estaba yo bromeando esta mañana, otra institución neoyorquina muy típica, que es la mafia italiana.
Pues ahí está.
Así. Así que aquí tenemos la mafia italiana con
Bobby Cannavale,
evidentemente, y Tia Leoni. Y es que sale hasta la casa en la que vivía Michael Corleone en El Padrino. Ese es el nivel.
¿Y qué tal? ¿Hay que verla o no? O sea, mantiene el nivelillo.
Vamos a ver, para mí es mi lugar feliz, lo cual suena un poco raro porque hay asesinatos y muertos y tal, pero es que ellos siguen siendo muy divertidos y es que siempre merece la pena porque además se nota que es una serie en la que la gente está disfrutando.
Sí.
Con lo cual, pues oye, se ve muy bien.
Bueno, pues todo esto que os hemos contado no era lo importante. Lo importante es la película de la que hablamos ahora. Llega a los cines una cinta que vimos en el pasado Festival de Málaga y desde entonces se está presentando en sociedad hasta llegar a su estreno en cines. Se llama Johnny a veces.
¿Sentense a dispensita? ¿Johnny? ¿Johnny?
¿Y tú con quién vives? A ver.
¿Yone?
Yo con mi Aita y con mi hermano pequeño.
Bueno, así suena Johnny a veces, que es la ópera prima en solitario de Sara Fantova, protagonizada por Olaya Aguayo y por José Bengochea. Salió del Festival de Málaga con una mención del jurado para Sara, para la directora. Lo primero, el camino, ¿no? Hace 6 meses del Festival de Málaga, yo no sé muy bien cómo estás viviendo las etapas. El hecho de que esto sea un parto por tiempos. Es como, contén al niño que ya vamos, 6 meses más. ¿Cómo estás en este parto en diferido?
Yo ahora ya con muchas ganas de que llegue a los cines, pero también súper contenta porque siento que para una peli como la nuestra, que nace quizás de un contexto un poco más pequeño, pues haber podido pasar por Málaga, por el DA, por la Atlántida y por otras muchas muestras de cine y festivales, al final es como que le van dando pequeños empujoncitos a la peli para que pues se vaya conociendo, ¿no? La gente la vaya ubicando y cuando llega al cine pues esté un poco ya más ubicada en, no sé, en las cabezas de la gente, o al menos en la de Bilbao está ubicadísima, yo creo ya.
Sí, de hecho se grabó en el contexto de la escena Nagusia, ¿no? En las fiestas de Bilbao.
Sí.
Y luego la película proviene de una información personal de tu familia que recibiste de tu padre, ¿no? ¿Cuál es el origen de la historia y cómo la canalizaste hacia la ficción?
Pues la historia nace, bueno, empezamos a escribir dentro del marco de Ópera Prima, que es el programa que tiene la SCAC para desarrollar películas de exalumnas. Y mientras estoy ahí empezando a pensar la peli con Nuria Dundió y Nuria Martín, que son las otras dos guionistas, pues esas navidades mi padre me dejó leer los diarios de su juventud, pues de antes de que yo naciera y cuando yo nací. Entonces, al leer esos diarios, bueno, yo me puse como loca, primero a ver el día que había nacido yo, y no había una gran revelación de, guaita, esto nunca me lo habías contado, pero sí que había una revelación en el cómo él se explicaba, en el cómo él hablaba de sus miedos, de sus inseguridades, de sus deseos, de sus fantasías. Entonces, de repente leer a mi padre con la edad que yo tenía en ese momento, ¿no? Pues en ese puente que se creaba y en esa nueva conexión o nueva forma de ver a mi padre desde mi presente, está un poco la raíz de donde empieza a surgir Yone a veces, que luego entraron muchos otros elementos más y la historia evolucionó, ¿no?, con muchas más capas, pero esa fue la raíz de donde empezamos.
¿Nos fascina la gente que escribe diarios? Yo es que me siento incapaz de sentarme a escribir lo que me ha pasado ese día o lo que pienso, pero admiro mucho a la gente que lo hace.
Totalmente.
Sí, sí. Yo también lo hago.
¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo diarios?
No sé, desde los 13, 14, no sé.
¿Y es constante?
No escribo cada día, pero voy escribiendo en un cuaderno, en las notas del WhatsApp, sí, voy apuntando todo porque igual hace falta recordarlo.
Sí, eso me pasa a mí, que creo que voy a perder toda la memoria de mi vida porque como que ya no tengo cabeza y que esto, sí, que es el móvil, se va al garete cada dos por tres. En fin, Marina.
Es que me interesa mucho lo que comentaba Sara de que tuvo la ocasión de leer los diarios de su padre y de verlo con cómo era cuando tenías la edad que tienes tú ahora. Y yo sí quería preguntarte justo por esta, no es tendencia, pero esta sensación que hay de que hay bastantes directoras, además, que están como acercándose a los padres o a las madres de una manera diferente, no como a veces trayéndolos un poco al presente desde el pasado porque ya no están, otras veces comentando conectar con ellos de otras maneras, pues yo que sé, están los casos de Romería o de After Sun, por ejemplo, es como lo más habitual. No sé cómo ves tú eso, si es que crees que hay algo en el aire para que estéis pensando en esos temas.
No, igual hay algo en el aire. Yo me acuerdo que cuando estábamos, ya teníamos bastante escrita la peli, apareció After Sun y la vi, fue como referente total. O sea, como que me acuerdo que fue como qué guay esta peli y me inspiró muchísimo también como de cara al rodaje luego, ¿no? Y sí, no sé, o sea, para nosotras fue, o sea, yo por ejemplo no tengo la relación que Yone tiene con su padre, mi relación con mi padre es de comunicación absoluta porque si no en ningún momento me hubiese dejado leer esos diarios. Entonces, no sé, para mí fue como un gesto de mi padre de total apertura, este soy yo y pues no sé, como me apetece compartir también esta parte de mi vida contigo. Y luego de ahí, pues evidentemente, mi padre, bueno, se lo he dado a mi hija que es directora de cine.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa ahora. Entonces, no sé, sí que hay algo como de intentar entender la memoria o cómo construir eso, que supongo que, pues sí, con las pelis que has dicho, ¿no? Pues nos está ahí flotando, no sé muy bien qué es.
Yanina, ¿quieres preguntarle algo a Sara Fantova?
¿Qué crees? A ver, ¿qué crees?
Te conozco.
Está al acecho, Yanina.
Fíjate que desde que la vimos en Málaga, a mí me llamó mucho la atención, que lo comentamos mucho en el grupo, de cómo tú tocas los cuidados desde el punto de vista de Yone, ¿no? Porque por lo general en el cine se tocan los cuidados desde el punto de vista de Yone, hubiese sido así como que Yone atendiendo a su papá y ya está. No, tú vas más allá, tú quieres explorar como que esa otra parte de cómo es esta persona cuando es Johnny solamente. Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué quisiste tú plantearla de ese modo y de una manera tan natural, que tú quieres ser amiga de Johnny, tú le quieres agarrar la mano, le uh-huh. quieres abrazar, la quieres besar y quieres estar con ella acompañándola?
Yo creo que, o sea, una cosa que teníamos muy clara escribiendo la peli antes de que existiera como el guión como tal, yo creo que era una emoción, y que era una emoción de que queríamos que en la película hubiese amor. O sea, como que cuando, no sé, como cuando acabas la peli te quedas más con esa sensación, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a escribir y aparece, no, queríamos escribir sobre este tema, aparece el Parkinson, aparecen los cuidados, como todo el rato teníamos muy claro que no queríamos, a pesar de que evidentemente Johnny tiene una responsabilidad y aquí va a haber algo que gestionar en esta familia, teníamos muy claro que no queríamos poner ahí como el peso, ¿no? O sea, como que donde estuviese el peso o donde estuviese la solución, entre comillas, a la que tienen que ir dirigiéndose esta familia, donde van a encontrar un poco de paz y se van a poder entender, es escuchándose, contándose lo que les importa, queriéndose. Entonces queríamos poner más el foco en esa emoción. Y entonces, claro, al final luego John evidentemente está en un momento en el que está como entre dos mundos, ¿no? Y tiene que encontrar ahí un poco el equilibrio, y queríamos, como a John le toca un poco pronto quizás, queríamos ver, pues para explicar esta parte que está igual más cercana a la muerte o la enfermedad, como estos temas, sentíamos que necesitábamos explicar también justamente lo contrario, pues la vida, el deseo, las fiestas, las amigas, ligar, porque sentir como John estaba ahí nos iba a ayudar a entender realmente el conflicto como que le está pelando en este momento y cómo está un poco en ese dilema.
El origen de esta película es esos diarios donde tú descubrías las preocupaciones que tenía tu padre cuando tenía tu edad. ¿Qué preocupaciones tenías tú cuando estabas haciendo esta película? ¿Qué conflictos tenías que enfrentarte? ¿Cómo fue descubrir quién eres en un set, más allá de esa educación universitaria, cuando por fin tienes esa oportunidad? Porque además la primera película, hablábamos otro día con Jean Macaret Mouchard, que ha estado 9 años trabajando en su primer proyecto. ¿Cómo fue enfrentarse por fin a ese momento?
¿Al del rodaje? O sea,
sí, hacer tu primera película. ¿Qué te preocupaba?
Pues es que claro, siento como que en cada fase la preocupación ha ido cambiando, ¿no? O sea, como empezamos a escribir la película en 2018, pues primero era entender de verdad qué queríamos contar, ¿no? Y cómo encontrar los elementos que armasen esa historia. Después la preocupación pasa a ser cómo financiar y cómo conseguir rodar esto, ¿no? Luego llega el rodaje, cómo rodar en fiestas de Bilbao. Entonces siento que en cada etapa ha ido como cambiando un poco la complicación así que podía tener el proyecto, pero es verdad que me he sentido también muy libre en haciendo esta película, porque la hemos hecho entre amigas, ¿no? O sea, entre compañeras que hemos estudiado todas juntas, y realmente he sentido mucha libertad a la hora de tanto de hacer lo que queríamos como de expresar las preocupaciones, como de expresar los miedos, ¿no? Y de todas ir un poco ayudándonos para conseguir hacer la película. Y sí, o sea, no sé, realmente ahora lo pienso, ¿no? Como digo, he hecho patas y digo, hostia, qué heavy que ya he hecho una película, porque era un deseo pues que tienes ahí siempre, ¿no? Y ahora ya ha sucedido y existe.
Es muy interesante lo que dices de cómo manifestabais en alto vuestros miedos entre vosotras, las chicas que estabais haciendo la película, porque si algo nos ha enseñado el cine vasco en los últimos 10 años es que los hombres tienen un problema de comunicación como muy serio. Y estoy seguro que igual es distinto en esos debuts de directores masculinos, donde igual les han educado a gestionarse y a hablar de otra forma, y que aunque sea tu primera película en solitario, te enfrentes a ello como algo colectivo, es muy interesante.
Sí, o sea, para mí eso era muy importante en todo el proceso, ¿no? O sea, al final, evidentemente, hay jerarquías, ¿no? En el sentido de que cada uno pues tiene un rol, se tiene que encargar de una parte del proceso, pero para mí era muy importante que hubiese una comunicación y una forma de trabajar horizontal, en el sentido de que todas podíamos opinar, ayudar, ¿no? O sea, y que porque eso ha hecho que la peli fuese mejor. O sea, hay ideas que han aparecido en rodaje, hay ideas que han aparecido en casting y que vienen de toda la gente que ha formado la película, y que eso de alguna forma también se traslada a cómo se crean las fiestas de Bilbao, ¿no? Que es el contexto en el que está rodada la peli, que son unas fiestas autogestionadas que se hacen pues gracias al deseo de un montón de gente. Y creo que un poco esa energía de cómo se construyen las fiestas de Bilbao, ¿no? De esa forma autogestionada, colaborativa entre los barrios, de alguna forma se acabó trasladando también a la forma de hacer la película.
Para mí, una de las cosas que está súper bien construida es lo que habéis estado hablando antes, ¿no? De esos dos, bueno, esas dos yones, ¿no? La sí. del exterior, pues esos nervios que prefiestas, ¿no? De vamos a lo que supone unas fiestas para un adolescente, sobre todo, ¿no? Que son como el punto de inflexión del verano, y en cambio le toca esa parte interior que está reflejada sobre todo en su casa, con su padre, como esa diferencia de sentimientos. ¿Cómo ha sido trabajar con todo eso, con Olaya, que es una actriz que la encontrasteis de chiripa, ¿no?
De chiripa.
Y sobre todo, en contraste con José Bengoechea, que es un actor que ya tiene su carrera, ¿no?
Sí. Con Josean tenía la suerte de haber hecho mi corto final de carrera con él. Entonces ya yo, en cuanto le dije a Josean dijo, si tú, cuando ya sepas, avísame que yo voy a estar ahí. Entonces eso, sí, pues sí, sí. Josean es increíble la forma en la que se ha puesto a la película. Y Olaya, pues sí, hicimos un casting muy grande. Al final apareció del sitio menos esperado, que es de la cuadrilla del director de casting. Y porque ya no sabíamos a quién más llamar, trajo a sus amigas y así apareció. Y realmente trabajar con Olaya pues ha sido, o sea, muy bonito y muy especial, porque realmente es una persona muy valiente que se ha lanzado a hacer esta película sin entender muy bien lo que era hacer una película. Entonces, sí, justamente ella en los coloquios y así dice que lo que más le costaba a veces era encontrar como un poco el equilibrio entre pues esa parte como más íntima en la que estás más expuesta, que no tienes tantas herramientas, ¿no? Y de repente en las fiestas es un contexto mucho más caótico, pero al final tienes un montón de...
En lo que apoyarte, ¿no? ¿No?
Sí, en lo que apoyan las amigas, está pasando una fiesta de verdad, ¿no? Como que puedes disimular un poquito más, ¿no? Entonces, pues eso ella lo comenta, y ha sido también muy bonito como hacer el viaje con ella, y que ahora ella quiere ser actriz, así que ya está.
Oye, pues adelante, ¿no?
Sí, sí, yo he dicho que adelante, que es buenísima. O sea.
Sí, sí, totalmente.
Pues este fin de semana, Jone Batzuetan, Jone a veces en los cines de muchas ciudades de España, muchas de ellas en Euskadi, pero también seguro en las grandes capitales. Así que es una historia que desde aquí recomendamos.
Muchas
Sara
gracias.
Fantova, gracias y suerte con la película, con el estreno y con todo lo que venga después, la temporada de premios. No sé si tienes aspiraciones de dirección Nobel, del Goya.
No sé, ahí o estamos. Sea, yo. Mira, todo lo que está pasando me parece alucinante. O sea, que yo estoy tranquila con el camino que estamos haciendo, y si viene algo genial, y si no, pues estoy súper feliz.
Muy bien. ¿Eres de series?
Sí, 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 me gusta ver los Emmy.
Lo digo porque si no tienes mucha prisa te puedes quedar ahí en la pecera, que ahora toca Observatorio de los Emmy. Vamos a hacer quiniela. A ver si gana de estudio, el pingüino, en fin. Vale. Gracias, Sara, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta ahora, Observatorio.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
Es que esta semana hay gala de los Emmy, que son los premios que a mí siempre me pillan a destiempo. Siempre pienso que pillan como a contrapié. Entonces, como esta semana hay Emmy, hay que hacer quiniela, hay que hacer previsión. Y qué mejor sitio que el Observatorio en Bremen de Janina, que aunque hoy no es de Janina, pero bueno, Janina está y nos bendice. Hemos dicho Los Ángeles, este domingo, Nate Bargatze, presentador. Marina, ¿quién es esta persona?
Pues Nate Bargatze, que probablemente haya muchos espectadores en España que les parezca un poco trabalengua si no sepan quién es este hombre. Ahí está David levantando la mano.
Yo soy un poco tonto, o sea que explícalo para los tontos como yo.
Pues este señor es un cómico de stand-up, un monologuista. En Estados Unidos es bastante conocido, sobre todo porque ha tenido varios especiales en Netflix, y creo que por el festival de comedia que suele hacer Netflix alrededor de Los Ángeles, en Netflix Is a Joke, que ahí también ha funcionado bastante bien Bargatze. Ha tenido especiales no solamente en Netflix, también en Prime Video. Tiene un Grammy a Mejor Álbum de Comedia, de hecho. Y luego se ha hecho pues todos los late shows posibles, ha presentado Saturday Night Live un par de veces, es el cómico que tiene el récord de entradas vendidas en la historia, porque el año pasado vendió 1,2 millones de entradas a los espectáculos.
Y yo ajeno.
Y es la primera vez que presenta una ceremonia de premios. Lo que pasa es que son estas figuras que en Estados Unidos pues son conocidas y funcionan bien. Un poco también como Nikki Glaser el año pasado en los Globos de Oro. Que bueno, pues a ver qué tal, porque además este año la cadena es CBS quien los da, los Emmy, no recuerdo cómo van rotando, no recuerdo quién los emite este año.
Bueno, en España es Movistar Plus.
Efectivamente.
Para quien se quiera enchufar. Y claro, además es una cosa elefantiásica que se divide en dos partes por lo menos, porque es que es gigantesca.
Sí.
Hay miles de premios y ya han sido, Iñaki, ya han concedido los premios, digamos, más técnicos, aunque hay de todo ahí, porque lo llaman técnicos, pero hay un batiburrillo.
Los Creative Arts.
Los Creative Arts.
Los que no queremos meter en la gala gorda.
Exacto.
Eso es.
Además, los Creative Arts lo dividen en dos partes. Una es la centrada en series y otra es la centrada en los programas de entretenimiento. Vamos a centrarnos en las de series.
Porque por algún sitio hay que cortar.
Exacto. Bueno, la serie que más estatuillas lleva hasta ahora, que llega a la ceremonia principal con más premios, es The Studio, una comedia de Apple TV, que llega con 9 estatuillas.
Llegamos a comentar, por cierto, en nuestro podcast diario de Venecia, que habíamos visto al creador de The Studio localizando en Venecia, sí, porque ya no me acuerdo.
Lo contamos.
Sí, vale,
y lo contasteis en la newsletter también.
Sí, eso lo conté yo en la newsletter, sí.
Y bueno, ya lleva 9 estatuillas y en el caso de que los astros se alineen y consiga mínimo 3 más en la principal, The Studio se convertiría en la comedia con más Emmys de la historia en la misma gala.
Mira tú.
¿Vale? O sea, en el mismo año. Después tenemos The Penguin.
¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy?
Pero es una confusión lógica.
8 galardones y Separación, que lleva 6. Y luego, bueno, también se han entregado los actores invitados en los que ha destacado nuestra queridísima Julianne Nicholson en series de comedia, pues a Dancing Mom o Mom Dancing, ya no sé cómo le llaman, pero Dancing Mom, y dio la sorpresa Merritt Weber por Separación, ajá, superando a Caitlin Dever, que todos apuntaban a que iba a ser, que era un poco la favorita, y todo parece pues que Separación podría
está
estar
bien,
ahí.
Merritt Weber en Separación, sí, ese papelito, pero está muy bien.
Ese papelito de estar engañando a tu marido con tu marido.
Maravilloso.
Merritt Weber es una actriz que ha dado la sorpresa en los Emmy 3 veces. Tiene 3 Emmy y no era la favorita ninguna de las veces. Me acuerdo cuando ganó por primera vez por Nurse Jackie, que se quedó en shock, subió, dijo gracias y se fue.
Sí.
Creo que no sé si está
bueno, ha sido entiendo tan corto, la racha, ¿no?, de los Emmy de premiar a gente breve, la verdad.
Sí, está, o sea, muy bien.
Tienen que seguir haciéndolo.
A ver si en España alguien ve los Emmy y dice, uy, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, Vendel Leite está súper esquete.
Por cierto, actriz invitada en The Gilded Age, en uno de los capítulos, en el que también hace un papel muy divertido.
Pero es que en The Gilded Age sale toda la escena de Broadway y media Hollywood, con
totalmente.
Lo cual.
Había 2 españoles nominados, que eran Mauro Gimferré y Marcos Coral, en la categoría de mejores títulos de crédito, que ganó Separación.
Vale.
Lo estábamos comentando Marina y yo antes de empezar a hablar aquí en Quinótico, lo locos que se han vuelto los Emmy los últimos años, pospandemia, sobre todo a raíz de Schitt's Creek, porque antes eran unos premios que repartían muchísimo y ahora se suelen concentrar muchos galardones en pocas series, y tú antes podías ver un premio, la mejor serie, con 2 premios en la noche del prime time y no ganaban más.
O ninguno, acuérdate el último Emmy de Mad Men, el único premio que ganó esa noche fue el de mejor drama, el resto los perdió todos.
Claro, y eso ya no pasa, y es llamativo como los Oscars, sucede lo contrario, que se ha repartido más y que son pelis menos vistas, y en los Emmy, que los fenómenos populares la mayoría están ahí, y les gusta como premiar ahí en una dirección. Y veremos si este año pasa con The Studio, con El Pingüino y con Separación. Porque, ojo, The Pitt, por un lado, en los dramas, y Adolescencia en las miniseries, puede dar sorpresa. O Hacks, que viene de ganar en comedia.
¿Cómo ves tú el panorama, Marina? ¿Qué es lo que nos jugamos este domingo? ¿Cómo está el tablero?
A ver, las grandes favoritas son claramente en comedia The Studio. Porque viene no solamente por todas las nominaciones que ha tenido, sino porque ha ganado muchos premios técnicos, y porque al final lo que cuenta es, si tú lees un poco los reportajes que van sacando los medios estadounidenses a lo largo del año y tal, y tú ves lo que les preguntan a otros actores, a otros directores, tal, de estudios la serie que estaba viendo todo el mundo. Mm-hmm. Entonces, bueno, eso parece que le da un poquito de ventaja. Lo de adolescencia en miniseries es que no parece que tenga mucho rival. El pingüino pues estará ahí como diciendo, acordaos de mí un poco, pero la adolescencia es, va a ser una rase tipo mi reno de peluche. Y luego en drama parece que Separación lo tiene hecho, pero una cosa que estábamos comentando también antes es que la victoria de The Pitt en mejor actor invitado de drama ha ganado un señor que se llama Sean Hatosi, que así visto de, pues por el nombre dices, no sé quién es este señor.
Who the fuck, ¿no?
Es el típico que has visto en mogollón de series haciendo secundario y en muchas pelis haciendo secundario, pero nunca sabes cómo se llama. O sea, para gente que haya visto series como Southland, que sé que es una serie un poco de culto entre ciertos espectadores, y la serie de Animal Kingdom, siempre está por ahí. Entonces, que haya ganado él en lugar de gente más famosa o que ya ha ganado antes, que es lo que suelen hacer los Emmy aquí en los actores invitados, a lo mejor está indicando que The Pitt ha gustado más de lo que parece y que tiene más apoyo del que parece.
Gente que ya había ganado antes, como decía Marina, ese modelo de premiación que tienen los Emmy. Bryan Cranston se ha llevado su séptimo premio por su interpretación en The Studio, que es increíble, ese doble final.
Por encima de Martin Scorsese, que yo pensaba que, digo, se lo van a dar.
No suele tener tanto sentido de humor en ese sentido, suelen tener como un poco más de prejuicio, y es que Bryan Cranston está increíble en ese
premio. Está estudio. Increíble en
The Studio, sí. Está realmente muy divertido.
Janina, tú tienes caballos en esta carrera, ¿qué te gustaría ver ganar?
Lo que estaba diciendo Marina tiene muchísima lógica, porque que le hayan dado este premio al que hace el doctor Jack Abbott en The Pitt, pues es una clave para despejar un par de incógnitas. Yo creo que The Pitt tiene muchísimas posibilidades frente a Severance. Severance es la segunda temporada, The Pitt es la primera, ya están en la segunda temporada rodándola, y yo creo que puede ser como que el que le vaya a quitar un par de trofeos a Severance, que es la gran favorita, pero para mí The Pitt es la máxima favorita.
Es que también, o sea, The Pitt es verdad que de Urgencias hace muchos años, pero parte del equipo creativo de Urgencias está en The Pitt, y Urgencias era una máquina de ganar Emmys. Tenía un récord, no sé si era el récord de la serie de drama que se había llevado más Emmys en total, en conjunto. Pero claro, han pasado muchos años desde entonces, no sé...
Y este es otro animal, Marina. Sí. Este es otro animal completamente diferente. Yo creo que le ha dado un revolcón a la típica serie de hospital y nos han dado una lectura de lo que tiene que ser una serie de hospital en el siglo XXI, año 2025.
Y al mismo tiempo, a nivel de formato, es una serie de toda la vida. Sí. Claro, combina esa parte de la que habla Janina, que tiene un mensaje como más social, que habla de los pocos medios que tiene cierta sanidad en Estados Unidos, pero al mismo tiempo creo que le ha recordado a la gente y a la industria lo mucho que le gustaban las series de antes y que han dejado de hacerse o que han dejado de verse a ciertos niveles.
Pero que se están haciendo mucho, las plataformas están haciendo. Netflix tiene un par de dramas médicos, aunque es verdad que Pulse ha sido visto y no visto. Pero es que están otra vez repescando los procedimentales, los dramas médicos, las sitcoms así más clásicas, porque es lo que ve la gente.
Hablabas antes de Caitlin Dever como posible favorita que no se lo ha llevado. ¿Qué posibilidades tiene The Last of Us en esta ceremonia?
Pues yo creo que ninguna.
Muy pocas.
En nada.
Muy pocas. O sea, yo creo que no va a aguantar en nada, porque en todas las categorías en las que podría rascar algo, hay alguien que está muy por encima de favorita. Para mí, una de las dudas de esta gala es hasta qué punto se van a desinflar de White Lotus y de Bear este año, ¿no?
Marina cabecea.
Es que yo creo que por no ejemplo sé, algo van a rascar,
pero los secundarios de White Lotus pueden estar ahí.
Yo creo que Carrie Coon se va a beneficiar de, en plena época de votación, se estaba emitiendo The Gilded Age y mucha gente va a votar a su favor, ya simplemente por a quién votamos, a que la acabamos de ver. Y es una actriz a la que nunca le han dado un Emmy, siempre la han maltratado. Recordemos que por
The Leftovers.
Por The Leftovers ni siquiera la nominaron ni una vez. O sea que yo creo que también tienen ahí una pequeña deuda pendiente.
De todas maneras, yo no estáis pensando que a los Emmy les gusta pagar deudas.
No, no, no.
Porque los Emmy, de hecho, lo que hacen es, si pueden, te destrozan.
qué mala gente.
No, el Better Call Saul no ganó ningún Emmy en
nunca.
6 temporadas.
Y la última temporada de Los Soprano, creo que, no me acuerdo exactamente, todo el mundo esperaba que se llevara el Emmy. No me acuerdo quién se iba a llevar el Emmy ese año, y se llevó Boston Legal. O sea que, cuidadito con pensar que los Emmy son de no es la última temporada, tal, porque generalmente no lo hacen.
Y luego la duda que me causa es Hacks, ¿no? Si,
que tiene 14 nominaciones.
Que tiene 14 nominaciones. Si Deborah Banks, Jen Smart, se lo ganará por cuarta vez el Emmy a Mejor Actriz. Y si Hannah Einbinder se lo llevará por primera vez, que está ahí con Catherine O'Hara por The Studio.
Por favor, por favor.
Pero claro, es que dices, nunca se lo han dado. Yo creo que van a seguir alimentando esa historia,
sí,
¿no?
Hasta que lleguen a Susan Lucci, que estuvo nominada 18 veces en los Daytime Emmys y nunca ganó. Ganó a la 19ª.
Claro, y he visto ese vídeo en plan 5 veces, la verdad.
Es increíble.
Es alucinante. Buscarlo, por favor.
Es increíble.
Sí.
Oye, empatado en nominaciones con Hacks está, me estoy convirtiendo en María José Arias en este momento, Andor.
Y Andor ganó 4 premios en las galas técnicas. O sea que hecho ya, yo creo que eso ya es un premio bastante grande para ellos, que no creo yo que vayan a rascar nada así más importante, pero yo desde luego en mi corazoncito le gustaría que Solo Asesinatos en el Edificio se llevara algún premio alguna vez, pero esa va a ser la eterna nominada, creo. Esa de siempre
está, pero no gana.
Claro, sí, como dicen ellos, de siempre dama de honor, nunca la novia.
Bueno, y el que también parece que le van a desbancar es a Jeremy Allen White, que lleva 2, ¿no?
Creo que 2.
Esta
favor,
sería
sí.
La tercera vez. Esta sería la tercera vez, pero Seth Rogen parece que...
Yo creo que si no gana Seth Rogen, puede ser un año para que Martin Short reciba premio, porque ya ganó el sindicato de actores y además este año tiene la ventaja de que compite solo, porque Steve Martin no ha estado nominado, no está en el quinteto. Y es un veterano que la gente le vuelve loco. Yo últimamente lo he escuchado en el podcast y lo he visto porque también hay vídeo de Amy Poehler y es que es increíble como habla todo el mundo de él. Y creo que es cuestión de tiempo que caiga en el año adecuado. Y además, como Seth Rogen va a estar premiado ya en otras categorías, sí veo un escenario en el que dicen, mira, vamos a dárselo a Martin Short, que le amamos.
Habéis mencionado a nuestro Javier Bardem.
Ese te iba a decir ahora mismo, Javier Bardem, que está,
por
obviamente,
Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez.
Está contra Owen Cooper, que es el niño adolescencia. Ahí está,
es
lo complicado.
Lo lleva difícil.
Sería la persona más, el niño más joven, o sea, el hombre más joven en ganarlo en el caso de que gane. Pero bueno, Javier Bardem en principio parte como segundo favorito.
Y es que a los Emmy no le gustan los niños, han nominado menos que los Oscar, y eso que hay muchas más categorías interpretativas, pero es que lo que hace ese chiquito es increíble.
Ese chiquito,
muy bien, felicidades.
Oye, mi tía.
Paradise no entraba en esta jornada.
Sí,
está nominada.
¿A cuántas?
Está nominada.
A mejor drama, seguro.
Mejor drama, mejor actor. Uh-huh. Mejor actor secundario, James Marsden. Eso mejor actriz secundaria, Julian Nicholson. O sea, sí que
no tiene muchas técnicas.
No.
Pero estar
bastante
ahí,
que ha pasado.
Estar ahí está muy bien, y que estén los actores. Y James Marsden, que es un actor buenísimo.
Justicia para James Marsden.
Ya estuvo nominado con la serie donde se interpretaba a sí mismo en la serie de Prime Video.
Así en Jury Duty.
Y siendo de presidente de Estados Unidos, así que a tope con él.
Sí.
Al pobre James que lo matan en todas las series.
Ay, pobre.
Increíble.
Y esto no es un spoiler.
Pasa muy pronto. Hasta que llegue el nivel de Sean Bean, aún le queda, ¿eh?
Totalmente. Y bueno, parece que Kathy Bates va a tener también su momento como mejor actriz y encima como mujer más mayor en ganar el premio.
Y pero recordemos por qué serie.
Por Matlock.
Que ya empieza la segunda temporada, además.
En Movistar. Y que además representaría una victoria de una serie generalista que en drama hace, bueno, Julia Margulis será seguramente.
De The Good Wife hace ya bastante
el
tiempo
último
también.
Premio, sí, demasiado.
Otra de las series icónicas del año es Dying for Sex, que ha gustado mucho la crítica. Sí. ¿Qué va a pasar con esta serie, con Michelle Williams?
Pues yo creo que Michelle Williams está ahí en su categoría con la actriz del pingüino, con Christine Milioti, y yo creo que son las dos favoritas. Veremos por qué se decantan. Yo creo que puede ser el premio en entre comillas, consolación para el pingüino, porque todo apunta que...
Bueno, a ver, tiene ya muchos premios y Colin Farrell sí que yo creo que...
Colin Farrell va a estar ahí con sí. Stephen Graham, ¿no?
Sí,
sí, sí. Colin Farrell es probable que sea el premio del pingüino y Michelle Williams, a su favor, tiene que ya ganó un Emmy por Fosse y Vernon.
Está maravillosa todavía.
Exactamente.
Mm-hmm. Haciendo una cosa muy distinta.
Muy, muy sí. distinta.
En la miniserie.
O sea, que tiene... Y que luego que realmente en Dying for Sex está muy bien. Porque consigue como estar en la línea esa de... Es una mujer que se está muriendo, pero al mismo tiempo quiere disfrutar de lo poco que le queda de vida. O sea, que...
Pero Christian Bilotti es, yo creo, la revelación del año, como esa villana que no esperábamos en El Pingüino, y que es una actriz que desde que en el cine fue... escogida como en la serie fue escogida como la madre de Cómo conocí a vuestra madre y como la primera esposa de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street.
¿Verdad?
Pero es que es una actriz que tiene una carrera muy interesante, que viene de Broadway, donde hizo Once, y que de repente se ha revelado como una presencia impredecible. Palm Springs, la que hizo con
qué maravilla Andy Samberg, película.
Estaba estupenda también. Y creo que es una actriz que vamos a ver mucho en los próximos años.
Es que en esa categoría, precisamente, yo solamente le veo posibilidades a Christine Milotti y a Michelle Williams, porque Kate Blanchett, por disclaimer, no, por favor.
No, pero porque Rashida la Jones la han está total.
Eso, Rashida Jones por Black Mirror está como que muy desdibujada, ¿no? Y esta serie, Sirenas, que pudo haber hecho como que más ruido, no lo hizo. Pues
es que lo de Sirenas, no sé. Es la inclusión, es la nominación de Megan Fahy por Sirenas, es más por The White Lotus que
yo
por
eso
Sirenas.
Eso te iba a decir, yo creo que es un arrastre de The White Lotus de la segunda temporada que otra cosa.
Oye, Colegio Abbott, que tiene un montón de premios ya esta serie, ¿va a pintar algo en esta ceremonia o ya ha declinado su estrella?
Ya está para abajo.
Sí, está para abajo, pero bueno, yo no sé, a lo mejor alguno de... No, porque guión y dirección de comedia se os va a llevar de estudio.
A ver, Janelle James, es una pena que no haya ganado nunca su cuarta nominación.
Está maravillosa en la serie como una directora.
Es un personaje divertidísimo. Cyril Lee Ralph ganó la primera temporada, pero sí es cierto que los Emmy, una vez entra en una órbita, es difícil salir de ella. Tengo curiosidad por ver si en algún momento Terapia sin filtro, que ha crecido en impacto en las nominaciones en esta segunda temporada, puede ser reconocida. Por favor, Harrison Ford
tiene
un gran premio. Pero se iba, por supuesto, que o iba a ganar o iba a estar nominado en la primera temporada y no estuvo. Y ojo, Michael Urie, que está divertidísimo esta temporada, es un actor que venía de Ugly Betty y que básicamente está nominado por un monólogo que os invito a buscar porque es muy gracioso, porque lo hace dos veces. El mismo monólogo, como contando una historia, y está graciosísimo. Y Apple TV, por ejemplo, en pleno proceso de votaciones, hizo una doble pantalla picando las dos versiones del monólogo y es muy guay.
Bueno, hemos hecho un repaso bastante extenso de las series. En cuanto a plataformas, Marina, ¿qué panorama vamos a ver cuando salgamos de la noche de los Emmy? ¿Qué plataformas están en ascenso? ¿Cuáles están en descenso? ¿Quiénes están extendiendo el imperio? ¿Cuáles están más tímidas? ¿Qué dirías?
Pues yo lo que diría es que la que está en ascenso claramente es Apple TV Plus. Uh-huh. Ya venía con algunos años ahí creciendo un poco, pero este año las nominaciones de The Studio la han puesto totalmente ahí en la pomada, como quien dice, peleándose con Netflix y HBO por ser la que se lleve más premios, porque también está, aparte de Separación, está Slow Horses y Terapia sin filtro, como ha dicho Dani. O sea que ahí es donde está la cosa, y luego al final siempre se hacen muchos análisis, al final, de ver quién gana más premios. Pero no sé si el año pasado, hace un par de años, que Netflix estableció su récord de premios, pero era un récord de premios lejos de las categorías principales. Entonces hay que ver también dónde ganan esos premios.
En esta ceremonia.
En esta ceremonia, evidentemente.
Que llaman ellos.
Exactamente. Así que, no sé, pues veremos. Sobre todo va a ser interesante ver si hay opción de que las candidatas de las generalistas, como Colegio Abbott o Kathy Bates por Matlock, si consiguen realmente meter ahí por fin una pica en Flandes.
Bueno, pues lo veremos estos días, porque, que sepan los oyentes que cuando acabe la ceremonia de los Emmy, el equipo de Quinótico, aparte de tener toda la información en su web perfectamente organizada, grabará un episodio especial de podcast para analizar la ceremonia también. Así que ahí estaremos. Janina Pérez Arias, gracias. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien.
Pues allí nos vemos. Hasta la semana que viene.
Marina, no sé si vas a poder ver los Emmy porque tienes una misión, que es ir al South Series.
Efectivamente, estaré en Cádiz.
Pero ya nos contarás la semana que viene qué te ha parecido ceremonia. Gracias. Iñaki, hasta la próxima.
Adiós.
Muy bien. Y Dani,
hasta pronto.
A ver películas de Donosti antes del festival.
Es.
Adiós, nos vamos. Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima. Adiós.